quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra. Intrépida Díaz, y muy buenas noches, Juan.
Así soy yo.
Eso, sí. Tú eres con muñequito que te fuera el intrépido.
No, ya yo sabía, ¿ves? Yo sabía. Yo dije, le voy a seguir hoy el juego y no, ya lo estropeaste de nuevo.
Que se me va el tren.
A mí me encantaban esos muñequitos.
A mí también, por eso te dije intrépida.
El intrépido volador.
Sí, ¿no te gustaba?
Y se cambiaba, pero ponía las gafas. Oye, me encantaba.
Y con el aparatico ese que tenía en la mano, hacía maravilla. Oye, tú sabes que hablando de aparaticos, hoy estuve viendo, no por internet nada, lo toqué, el Smart Pijamas.
¿Cómo?
Sí, así mismo como lo escuchas.
¿Es una pijama inteligente?
Exactamente. Una pijama inteligente para bebés, que mientras el bebé lo tiene puesto, pues puede ser monitoreado por los padres a través de su celular o su iPad.
¿Pero cómo monitoreado? El pijama tiene algo. ¿Cuál es la conexión del pijama?
A ver, te comento.
Con el aparato.
Te comento, el pijama, cuando tú lo ves, un pijama normal.
Sí.
De óvalos, pero
¿Y cómodo? ¿Es suave?
Sí, es suavecito.
¿Y de qué color?
De textura de tela, normal. Es de color blanco con óvalos negros y verdes y azules, óvalos de colores, pero esos óvalos en realidad son sensores capaces de medir la temperatura, los signos vitales, las sensaciones que está teniendo el niño durante el sueño o durante el día. Y entonces, los padres pueden, a través de su celular o del iPad, saber si el niño, pues, si orinó, si se está moviendo. Te está poniendo constantemente la imagen del niño en la pantalla de tu ordenador. Y entonces, pero si todo eso te parece poco.
No, que me va a parecer poco, si es una maravilla.
Pero además, si todo eso te parece poco.
¿Hay más?
Sí, muchísimo más. El pijama es capaz de saber el cuento o la canción que el niño necesita oír en ese preciso momento.
No, pero ya se ve.
Y
demasiado.
Le pone música y le cuenta una historia.
¡Ay, qué lindo! ¿Y la historia la cuenta en inglés o en español?
En inglés.
Bueno, claro. Pero quién sabe, ¿no? Estos empiezan siempre con el idioma del país.
Sí, después vendrán los pijamas políglotas. Claro, pero está muy
y funciona,
muy
ya que ya tú lo... Sí, lo vi
al niño con eso puesto y me pareció...
¿Hacía caso? O sea, escuchaba la música, se tranquilizaba, porque dice que es la canción correcta para
sí,
ese momento.
Sí. Bueno, Antón es un poco inquieto. Y entonces parece que le gusta el rock.
¡Ay, no, pobre! ¡Ay, qué bueno está eso! Pues con muy buen humor seguimos, amigos, nuestro programa, porque hoy tenemos de visita...
Oye, Ele, por cierto...
¿Qué cosa, Juan?
Qué bonita está la camiseta esa, te va muy bien.
Muchas gracias,
bien,
color muchas gracias.
Te haces ver atrevida.
Hoy Nancy Elías me dijo...
Hipnótica.
Hoy Nancy Elías me dijo que el verde era el color del mes.
¿De verdad?
Sí. No, yo lo usé de casualidad, pero de pronto...
Tú estás para casarte contigo ahora mismo en la Toscana, allá en Italia. Ahora mismo me voy a casar contigo.
Juan, vamos a concentrarnos.
Bueno,
decía que...
Bueno, pero mejor para que hable de colores.
Claro.
Que hable nuestro invitado de hoy. Preséntalo tú, que yo escucho y te disfruto.
Efectivamente. Hoy estamos recibiendo en 1800
por
Online...
Cierto, yo quería decirte... Mentira.
Al pintor cubano Giovanni Bauta, quien se encuentra en la víspera de una nueva exposición. Precisamente de eso y otros temas vamos a conversar hoy aquí. Bienvenido, Giovanni. Buenas noches.
Buenas noches, gracias a ambos. Dile a Juan que me deje hablar, por favor.
Ay, díselo tú, mientras más personas seamos, mejor.
Mira, Lisandra, ¿sabes que estás hablando del verde, que es el color que menos uso yo en mi pintura?
¿Verdad? ¿Y por qué algo en contra del verde?
Es que tengo preferencia por los contrarios y verás en esta exposición mía y en casi todas mis obras, el naranja y el rojo muy presente y el verde muy apagado. Y qué casualidad, porque a la gente le queda mejor puesto el verde, generalmente si son trigueñas.
Eso es verdad, eso es verdad.
Sí.
Pero
yo en la pintura no lo uso mucho, por cierto.
Por cierto, me gusta mucho lo que vi tuyo en tu página web, las pinturas que he visto tuyas, las imágenes que he visto.
Ajá.
Me pareció muy impresionista, muy, muy, muy influencia tan fuerte, ¿no? Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cuando, usando tantos colores y tantas formas, ¿cuándo decides que una pintura está terminada? ¿Justo para la venta o para la exposición?
Bueno, eso es una buena pregunta y que yo me la hago continuamente. A mí hay que arrebatarme el cuadro de la mano y decirme, para. Porque si lo dejo en el estudio, vuelvo sobre él cada vez que pase por al lado. Tengo un problema con eso tremendo. Por suerte, trabajo con algunas personas que me ayudan a quitármelo. A quitármelo, es decir, empieza otro, hazme favor, entretente. Porque yo siempre quiero más. ¿Sabes qué? A Arnold le voy a decir algo, lo voy a decir por primera vez en público. Yo creo que esto, yo hago una sola obra de por vida y todo lo demás son como ejercicios intermedios. Es como el paso, o sea, el camino, y yo no sé si todo eso ya están hechos o si son parte de que voy a hacer, que nunca sé cuál es, o sea, ese que terminado grande que no sé qué es.
Sí, todos son el gran boceto a la gran obra que vendrá
a la gran obra. Sí, y ojalá tenga tiempo para hacerla, no sé, siempre pienso mucho en eso.
Seguro que sí, seguro que sí. De hecho, vi mucho que me gustó las vendedoras de caramelo, vendedoras de milagro, vendedoras de cigarrillo, vendedor de ilusiones, y me gustó.
Esos
me gustó
son
mucho
personajes, pero reales, que me encontré en una beca que tuve, una residencia artista en Puebla hace 2 años. Y cuando yo salí a la calle, en Puebla todo el mundo vende algo. No hay nadie pidiendo dinero, más bien vendiéndote algo. Esa que le puse vendedor de ilusiones, yo le di dinero por algo que nunca supe que era. Y entonces me hizo la ilusión de darle el dinero, porque la pobrecita viejita era una viejecita que vendía, qué sé yo, papelitos sueltos, whatever. Y me impresionaron tanto esos rostros y esa gente, que pues me lo hice allí mismo. No estaba en mi plan de hacer eso, pero pinté como 10 vendedoras de Puebla.
Y me gustó mucho. De hecho, te iba a decir que tanto vendedor y vendedor y vendedor me llamó la atención. Y este hombre debe de haber trabajado en la demanda interna. Porque
sabes que soy tan malo para vender mis cosas, no creas. Tengo una gran admiración por los vendedores.
Sí, no,
pero
si
lo
se nota.
Veo como algo ajeno y respetable.
Sí,
claro que sí. Pues ya que estamos hablando, que estamos contando un poco y dando la imagen a nuestros oyentes de tu pintura y de lo que haces, de lo que creas, cuéntanos de esta nueva exposición que está ya a punto de abrirse.
Bueno, efectivamente, la exposición se abre mañana, viernes, junio 7, a las 6 de la tarde empieza el opening, de 6 a 9 supongo. Va a ser en el Miami Dade College, el Museo de Arte y Diseño, que está en el Frido, en la Torre de la Libertad, aquí en el downtown de Miami. La exposición se llama Presencia Invisible, porque yo me considero un poco costumbrista en los temas. En esta exposición está todos los sectores de la población que nos cuesta más trabajo mirar. O sea, los hombres, o sea, las personas que están sin trabajo o viviendo en la calle, los ancianos, que a veces no nos molestan bastante o a veces no los queremos poner lejos, y también el emigrante que, como todos sabemos, y más en estos tiempos de xenofobia en general, no lo digo en particular en Estados Unidos, pero en general, que tanto se ve en las noticias, el emigrante es esa persona que los nativos no le molestan, no quisieran ver tampoco. De esos tres sectores, y por eso le puse Presencia Invisible, porque son las personas que a la sociedad más trabajo le cuesta reconocer.
Interesante captar la imagen de aquellos que pocos quieren ver, pero eso no es nada costumbrista.
Bueno, no, yo digo costumbrista porque vivo muy cerca del downtown,
claro.
Y ahí a veces se reconocen, se pueden ver muchas personas, ¿sabes? Sí. Que pertenecen a estos sectores de la población, digamos, ¿no? Y porque también voy por el mundo de un lado para otro y estoy viendo el gran fenómeno cada vez mayor por la crisis, qué sé yo, de migrantes y de personas sin techo.
Y siendo tú mismo emigrante, Giovanni, porque tengo entendido que, bueno, estudiaste en Cuba, una gran parte de tu vida fue allá en Cuba, pero ya hace unos cuantos años que vives en los Estados Unidos.
Sí, yo me fui de Cuba hace 21 años, primero en España y 20 años llevo acá. Pero me considero migrante, definitivamente, por mi lengua, mi cultura y mi manera de ser, no cabe duda. y además porque vivo en Miami, que es una forma de migración para mí bastante cálida, porque es una migración entrecomillada. Aquí están todos mis amigos, mi familia.
Claro.
Aquí hablo con ustedes en mi propio idioma y, bueno, conclusión que es quizás una suave manera de ser emigrante. Pero claro que me incluyo en ese grupo, los emigrantes, y es un tema que batallo, y más aún a partir de que estoy considerando la teoría de un amigo, de un gran crítico de arte senegalés, Babaka, que considera que gran parte de la posmodernidad se debe a la emigración global, porque somos nosotros los que vamos de un lado para el otro llevando, digamos, fertilizando las flores de todos los países, ¿no? Como la abejita. Y realmente he vivido la experiencia de emigrar en España y después en Estados Unidos, y también veo la experiencia cuando voy a México, cuando voy a Latinoamérica, cómo viven los emigrantes allá también. Y como pueblo cubano, que ahora somos de gran emigrante, que nunca antes lo fuimos, pero que ya lo somos. Por otro lado, soy nieto de americanos, o sea, gente norteamericana, como mi abuelo y toda la familia paterna, que emigraron de Estados Unidos hacia Cuba. Yo nací en Cuba porque ellos emigraron buscando un país mejor. A principios del siglo, en 1918, emigraron para Cuba.
La paradoja de que tiene la vida. Pero me gustó mucho el punto de ver a los emigrantes como embajadores de la cultura. Me gusta.
Definitivamente. Mucho. Cada emigrante en cada cuadro trae algo. Y si pudieras ver los emigrantes casi por países. Incluso tengo uno de los cuadros dedicado a alguien que fue preso en la Primavera Negra. Y que Marcelo, uh-huh. y bueno, le hice un homenaje a Marcelo, lo tengo pintado en blanco y negro. Tengo a una amiga de emigrante española, a una amiga cubana que emigró de niña en Peter Pan y después fue soldado en los Estados Unidos y ahora es una veterana, veterana del ejército norteamericano, y también le hice ahí a su homenaje. Y así tengo emigrantes de distintas maneras, emigrantes mexicanos.
Qué bien.
Pues eso que contabas ahora, toda tu historia familiar mezclada con tu obra, explica un poco un detalle que me pareció interesante y que quería preguntarte en tu biografía, precisamente en tu página web, que de paso digo que es giovannibauta.com. Ahí ustedes pueden encontrar todos los datos y también
página,
imágenes
muy
de la obra.
Muy
buena. Y a lo que iba es que encontré en biografía que te presentas como un pintor americano nacido en Cuba. Y muchas veces uno, cuando desarrolla la obra en un país, pues uno dice, bueno, pues mi obra la debo a ese país. ¿Es tu caso?
Yo creo que el desarrollo mayor lo he tenido en Estados Unidos. Yo en Cuba aprendí y tuve grandes maestros como Antonio Aydí,
wow.
Montones de maestros, Fernando Luis, que ya murió, montones de maestros que pasaron aquella época y tuve la oportunidad de ser alumnos de ellos.
Me gusta
y
mucho la obra.
Pero realmente después hubo rompimiento dentro de la isla conmigo, yo dejé de pintar muchos años, después tuve otros problemas de otro carácter, política, en fin. Yo no quiero ahora vincular esta obra, porque he querido limpiar un poco el pasado, digámoslo así. No quiero vincular esta obra con Cuba como país. Ni siquiera vincularla con un país. Yo creo que la obra, mi aspiración es que sea lo más universal posible.
Claro.
Y digo americano porque yo no tengo ningún reconocimiento de Cuba, a mí no me invitan a nada allá, no aparezco en ningún libro, o sea, no soy, ellos no me tienen, pues estoy aquí, entonces soy de aquí.
Entiendo. Claro, es un punto
de vista. Y hablando de dónde somos, Lisandra, porque no nos ubicamos en tiempo y espacio y decimos a la persona que nos acaban de sintonizar qué es lo que están escuchando.
Por supuesto, amigos, están escuchando 1800 Online, un programa de Radio Martí, y hoy estamos conversando con el pintor cubano-americano Giovanni Bauta, quien se encuentra en la víspera de una nueva exposición. Precisamente nos hablaba en la primera parte de esta conversación de su obra y de todo lo que tiene para mostrar allí. Y Bauta, precisamente este programa y los otros contactos que puedas tener, digamos, a través de tu página web, son también modos de no permitir que te excluyan de la pintura cubana, de llegar al público cubano. Y precisamente quería hablar de todo lo que tiene para ofrecer tu página web. ¿Por qué en estos tiempos te ha resultado necesario tener este espacio en la red de redes?
Bueno, definitivamente la página como producto global, que es la página web, llega a donde yo ni me imagino. Ella me presenta por todas partes. Yo uso no solo website, yo uso Twitter, que con Twitter me comunico con todo el mundo al instante en cualquier parte del mundo. Y a través del website también tengo contacto con colegas de Berlín, alemanes, con colegas en New York, con colegas en Londres, que sé exactamente lo que están pintando en este momento y me lo mandan.
Claro.
Y yo le mando a ellos. O sea, que me tiene totalmente conectado. Uno se vuelve omnisciente, un poco omnisciente. Estás en todas partes y ves todo lo que pasa en todas partes.
Claro, claro.
Incluso con colegas cubanos de la isla, digo.
Sí.
Independientemente de todo lo que está pasando, yo sí me comunico, yo sí sé lo que está pasando ya también.
Qué bueno, qué bueno. Y precisamente mirando tu página, vi un proyecto que se llama Gigantes en la Ciudad. Háblame un poquitico de ese proyecto que sé que te fascinó y a mí me maravilló.
Bueno, Gigantes en la Ciudad, sí, eso es un proyecto que organizó Alejandro Mendoza, un colega escultor, y lo, bueno, es un proyecto que se trata de hacer esculturas enormes, gigantes, que son inflables.
Claro.
O sea, son hechas en telas y son inflables. La mía tiene alrededor de 8 pies, 12 pies por lo menos, y paradójicamente
es un pie
humano. Y entonces, pues, fue muy bueno el proyecto.
Sí, y, sí, porque son como esculturas no rígidas. Y de hecho, cuando la estaban exacto. inflando, me encantó cuando iba subiendo el pie casi estirando, se parecía al ballet.
Exacto. La escultura se llama Aquí Estoy Yo. es un pie todo pintado. Yo lo pinté todo en unos colores bien cálidos. Y bueno, esa la exhibición que se ha hecho ya varias veces por Miami, por algunas otras partes del mundo, también la llevamos a una feria, a la Feria de Arte de Santo Domingo hace 2 años, y ha estado en Europa también. En ese proyecto hay un grupo de colegas de aquí, todos como Alejandro, el mismo Alejandro Mendoza, José Bedia, Tomás Gesón, Gustavo Acosta, un montón de amigos, todos colegas, y estamos todos en ese proyecto que se ve fabuloso. Normalmente lo hemos puesto en Art Basel y en el Bayside de Miami, ahí en el downtown de Miami, y cuando uno pasa en carro, verdad que se ve algo fabuloso.
Sí.
Parece como ha llegado a la tierra de nieve, de nunca regresar. Es realmente fabuloso.
Me gustaba mucho lo que decías hace un rato, de que te mantienes en contacto con otros colegas, con otros pintores a través de la internet, y tú sabes en lo que estás trabajando y ellos saben en lo que andas tú. Y qué interesante, ¿no? Pensar, digamos, de aquí a unos cuantos años, cómo se va a escribir la historia de la pintura en este momento. Uno siempre busca las cartas que enviaron los pintores a otros colegas o esos bocetos, y ahora todo está en internet. Va a estar la historia toda de los pintores, y particularmente la tuya, Giovanni, entre correos electrónicos, amigos, va a estar todos los bocetos en fotos tomadas apuradas en el celular. Claro. Qué interesante, ¿verdad?
Decir, viste el epistolario, el tematici, no sé quién. Ahora sí, claro.
Pues sí, me imagino que ahora va a haber que, bueno, todo estará en el archivo cibernético, ¿no?
Sí.
Pues qué maravilla que es que así sea, ¿no? Que tanta posibilidad de acumular la información. No nos queda mucho tiempo, pero no quiero que se nos pase sin hablar de tu labor como profesor, como maestro y también como actor.
Pues sí, hubo una época en Cuba, muchos años, digamos, del 84 hasta el 92.
Ayer.
Fue hace poco, ¿verdad? Que, bueno, formé parte en la creación y en la actuación del grupo La Seña del Humor de Matanza, y donde, pues, hice una incursión en las tablas, digamos, pero desde el punto de vista humorístico. Y me gustó mucho porque era un humor bien intelectual, bien actualizado, y bueno, y ahí mismo yo hacía escenografía, o sea, hacíamos un montón de cosas, porque ninguno de los que estábamos éramos actores, éramos profesionales en otro sentido, ¿no? Había diseñadores, pintores, músicos, ingenieros, y nos la agenciamos y nos ingeniamos para escribir aquellos libretos, actuarlo, armar toda la escenografía. Era un grupo que lo hacía todo lo hacíamos nosotros. Hasta una revista teníamos.
¿Y qué tal como profesor?
Bueno, profesor, déjame decirte que llevo los 20 años que llevo en Miami, he estado enseñando. En Cuba, desde que me gradué de la Escuela de Arte, enseñé primero en la Escuela Provincial de Arte de Matanzas, después en España también enseñé, en Canarias, estuve unos meses enseñando, y desde que estoy en Estados Unidos estoy enseñando, sí. Los últimos 15 años en el Miami Dade College, donde he estado impartiendo clases de pintura. Y actualmente estoy retirado del college ya porque estoy dedicado a pintar solamente, pero mantengo la enseñanza privada y espero regresar al college en unos meses para seguir con mi, un poco como part-time, claro, seguir enseñando clases de arte.
Esa es una excelente noticia, porque quien tiene tanto talento también tiene que tener un espacito para compartir. Claro que sí.
Yo creo que hay que dar un poco, y además enseño, déjeme decirle que trato de darlo todo, de enseñarlo todo. Yo no guardo nada. Yo creo que cada cual puede hacer con eso lo que quiera y nadie va a ser igual que nadie.
Claro.
Muchas cosas que tuve que aprender solo porque realmente no tuve la oportunidad de que me dijeran cómo, por distintas razones, pero yo todo lo que sé se lo digo a mis alumnos. Si con eso pueden hacer algo, a mí me satisface mucho.
Por supuesto.
Qué maravilla. Nos queda apenas un minutico, pero quiero que repitas los modos que tienen nuestros oyentes de conocer tu obra, de ponerse en contacto contigo, dónde pueden hallarte.
Bueno, pues mi página web, por supuesto, que es www.giovannibauta.com. También pueden, si van a Google y ponen mi nombre, Giovanni Bauta, van a encontrar bastante información, más de la que yo sé.
Incluso los que hablan mal.
Y, no, hasta lo que yo no sé yo lo busco en Google, por si acaso, sobre mí. Y en estos dos meses, desde junio 7 hasta agosto 10 de este año, voy a estar en el Freedom Tower Museum, o sea, en el Museo de la Torre de la Libertad, y al cual pueden asistir de miércoles a domingo de 12 del día a 5 de la tarde, de miércoles a domingo, y en el segundo piso del museo van a ver la exposición Presencia Invisible. Y también hay una sorpresa que no digo, pero tiene que ver de allí. En los baños del museo instalé algo.
Anda,
lo mismo el de hombre que el de mujer, y eso sí no lo digo. El que vaya lo va a ver.
Bueno, pues entonces, si me ven por un baño de mujer, por favor, solamente estoy intentando ver la sorpresa.
Eso dicen todos.
Nadie diga otra cosa.
Eso dicen todos.
Bueno, puse sorpresa para ambos. O sea, para ambos sexos y para cualquier otro sexo que llegue y se cuelen cualquiera los dos baños. Me da igual.
Pues por allí me verás. Por allí
muchísimas gracias, Giovanni, por estos minutos que nos has concedido y muchísima suerte en esta nueva exposición.
Y un gustazo hablar contigo.
Igual, gracias a ustedes y ojalá pudieran ir también para vernos allí.
Por allá
no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias, bueno, amigo. Gracias también a toda la audiencia de 1800 Online. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Raúl Tapanes Estrella, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.